Como decía Clifford Geertz, la antropología es una ciencia hecha de muchos viajes. Y si quisiéramos verdades caseras, mejor nos hubiéramos quedado en casa.
Antropología. En Radio 3.
Aquí comienza el tiempo que cada sábado dedicamos a la antropología, un espacio del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La única margen del río es el título de la segunda obra de ficción del autor Óscar Calavia, en la que este antropólogo de profesión, profesor de la Universidad Brasileña de Santa Catarina, narra el fin de la época de esplendor del negocio del caucho en la Amazonia. Para adentrarnos en esta novela y en la relación entre antropología y literatura, nos acompaña el propio autor y la profesora de la UNED, María García Alonso.
Buenos días, comenzamos hoy con los Doors para hablar en este programa de antropología, de literatura, de ficción, de viajes. Está con nosotros hoy Óscar Calavia. Óscar Calavia es profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil y une, digamos, las dos profesiones, la profesión de antropólogo y la profesión de escritor. Buenos días, Óscar.
Buenos días.
Ahora, hace poco tiempo, acaba de salir a la calle una novela suya que se llama La única margen del río y que de alguna manera tiene bastante que ver con su trayectoria como antropólogo y con otros libros publicados por él, como por ejemplo El nombre y el tiempo de los Yaminagua. ¿Qué relaciones crees tú que tiene la literatura con la antropología?
Mira, para mí me parece que la una cierra el ciclo que abre la otra, sea donde sea que empieces. En cierto sentido, me parece que escribiendo una novela que no trata de mi experiencia de investigación, pero sí que trata del universo al cual esta investigación me introdujo, estoy de algún modo cerrando con una ficción propia lo que había empezado con oyendo y buscando las ficciones de los propios, en ese caso de los propios Yaminagua, que no trataban solo sobre su experiencia étnica, sino sobre toda una historia amazónica mucho más amplia que implicó en una época a gentes de todos los rincones de la tierra. Estaba ahora pensando, oyendo la música de introducción, como una vez hablando con un indio, con un Yaminagua, sobre lo que había, preguntándole qué había río arriba, más allá de la aldea, me dijo, no, esto es el final, después más allá no hay nada, el mundo ya se acaba. En cierto sentido, lo que me llama la atención siempre en la Amazonia es cómo allá muchas veces te encuentras hecha realidad las ficciones que has encontrado en toda tu vida de leer o de viajar por otros lugares.
Sí, un poco como el corazón de las tinieblas, ¿no? A lo que hacía alusión esta música del comienzo, que fue utilizada en la película Apocalipsis Now, ¿no?
Sí, bueno, que es una novela paradigmática de los viajes y del viaje hacia lo desconocido, que ya ha sido adaptada pues prácticamente a todas las selvas del universo, pues empezando por la africana, siguiendo por la del Extremo Oriente y hasta por los bosques de Cantabria, si no recuerdo mal, en alguna en alguna película de hace unas décadas.
¿Y por qué crees tú que de una manera así bastante recurrente los antropólogos se dedican a la ficción?
Yo creo que porque la ficción es la verdadera sustancia de la antropología, en la medida en que toda realidad antropológica empieza con una ficción, empieza siendo inventada. Muchas ya se ha hecho común entre antropólogos usar esa fórmula de Roy Wagner de la cultura como algo inventado, de la cultura que solo es real en la medida en que alguien la imagina, en que alguien se pone a pensar qué es eso de cultura, cómo vivo, e inventa sobre eso. Nuestra tarea no es encontrar la realidad quitándole a lo que los nativos nos dicen una parte de ficción. No, es precisamente la ficción la parte más viva, la más efectiva, la que sirve de enlace a las personas, la que motiva a los individuos, la que da la sustancia a la cultura.
Estoy acordándome de Renato Rosaldo, que estuvo con nosotros en el curso pasado, que él decía que lo que la literatura aporta a la antropología es también la emoción, que muchas veces está bastante alejada de lo que son los libros o las monografías clásicas, ¿no?
Sí, porque yo creo que el problema de la antropología ha sido muchas veces que queriendo legitimarse como una ciencia, pero no consiguiendo determinados estándares metodológicos que caracterizan a otras ciencias, ha creído pagar la cuenta convirtiéndose en mala literatura. Yeah. Es decir, convirtiéndose en algo que elimina todo lo que de brillante o de imaginativo o de emocionante puede tener la literatura que se reconoce como tal. Y tenemos que tener en cuenta que literatura originalmente es una palabra que define, que designa a todo lo que se escribe. En ese sentido, la antropología es literatura. Y quiero recordar también una cosa importante, que es que la ficción, tal como la estamos citando aquí, no es algo que se oponga a la verdad. Es algo que se opone probablemente a lo histórico real, pero en la que sobrevive lo histórico posible. Recuerdo esa cita de la Poética de Aristóteles, donde él dice que la poesía, la ficción diríamos nosotros ahora, es superior a la historia porque ella abarca los modelos, porque ella abarca lo virtual, porque ella abarca, claro, Aristóteles no habla de todas estas cosas, lo estoy traicionando un poco o bastante, pero ella habla de órdenes, de posibilidades, de estructuras, de virtualidades, de algo que abarca y que completa a la historia factual tal como nosotros la conocemos. Pero la ficción no es la no verdad. La ficción es una verdad más amplia que esa verdad concreta que nosotros reconocemos.
Estoy también acordándome ahora del informe de Brody, ¿no? de Borges, que también es un intento por parte de un escritor de acercarse al mundo de la antropología, al mundo étnico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué hay de antropología en tu libro, de La única margen del río? Que, por cierto, está publicado en la editorial Algaida, por si alguien quiere consultarlo.
Bueno, gracias por eso, por la publicidad en medio. Yo creo que de antropología en el libro hay un intento de reconstruir de un modo bastante amplio, completo es imposible, pero de un modo bastante amplio, lo que era el juego, lo que fue el juego de esperanzas y de terrores que constituyó aquel momento conocido como el boom del caucho. El boom del caucho, o más exactamente, el final, la decadencia y caída del boom del caucho, que es en el momento en que se concentra mi novela, el momento en que toda la civilización que se había, una civilización enormemente artificial que se había construido sobre esa extracción del caucho, entra en decadencia porque el caucho cae en los mercados internacionales y se retrae. Se retrae y la selva y los indios vuelven a tomar terrenos que habían perdido con ese avance. Yo creo que es un momento interesante de reconstruir, de pensar cómo puede haber sido visto desde varios puntos de vista, y es un momento que se organiza, volviendo a nuestro tema de antes, sobre ficciones. Todo el sistema de explotación de la Amazonia se basaba entonces, y en buena parte se sigue basando ahora, sobre un equilibrio pues, de esperanzas y de codicias, por un lado, y de terrores por el otro. El terror de los blancos hacia los indios, el terror de los indios hacia los blancos, el terror de las enfermedades, el terror de lo que se puede ocultar en la selva, de nuevo la codicia de los tesoros infinitos que puede haber en la propia selva o en el suelo de la selva, o todo el sistema económico amazónico estaba y sigue estando organizado sobre un sistema imaginario, sobre un equilibrio de invenciones, de rumores, de maledicencias, de calumnias y de mitos en general.
¿Y qué papel tienen los indios en este, tanto en tu novela como en la propia decadencia, ¿no?, del caucho?
Bueno, los indios se han solido ver sobre todo en Brasil, es muy común verlos como una minoría relativamente insignificante, su número realmente es muy, muy pequeño. Si nos vamos a lo que se entiende por indio en este momento, pero durante toda la historia y hasta hoy mismo siguen siendo digamos que la estructura de lo que entendemos por selva amazónica. Por un lado, porque son ellos los que la han dado a conocer, son ellos los que nos han dado los parámetros para pensarla y para imaginarla, son ellos los que han enseñado los caminos para explotarla. Es de los indios que se aprendió la existencia del caucho y de o de la copaíba los miles de drogas del sertón, como se les llamaba hace unos siglos. Y aún hoy siguen siendo, tal vez ya no como indios étnicos, también como indios étnicos, pero a veces como población mestiza o como indios genéricos, siguen siendo, constituyendo la mayor, o tal vez yo diría la parte más determinante de la vida amazónica, a pesar de los sucesivos aportes de población por otros lugares.
En tu novela aparece también, aparecen movimientos milenaristas, ¿no?
Sí.
En esa desintegración, digamos, de la sociedad del caucho, también hay una desintegración religiosa, ¿no?
Mira, el movimiento milenarista que aparece en la novela y que puede parecer uno de los aspectos más inverosímiles de toda la trama, está inspirado en algunos puntos de un modo muy, muy concreto en un episodio que yo casi casi vi ocurrir, que yo conocí por noticias de periódico, creo que en 1998. La Amazonia, aunque los movimientos milenaristas brasileños más conocidos son siempre los del nordeste, los de aquella zona árida de las sequías del sertón, la Amazonia está hoy mismo plagada de movimientos mesiánicos que son, como casi todos los movimientos mesiánicos, bastante pacíficos. Son grupos que se juntan en seringales o en pequeñas localidades y que organizan comunidades allá. Normalmente los movimientos milenaristas de allá, por lo menos, son muy tranquilos hasta que alguien los toca. Pero es una presencia muy importante, porque es uno de los modos de organización de la población más pobre, y en algunos casos llegan a ocupar incluso territorios de varias naciones, como pues entre Perú y Brasil, Perú y Colombia.
¿Cómo ves tú el trabajo, digamos, de un antropólogo que se mete a escritor? O sea, ¿es un cambio de profesión? ¿Se puede compatibilizar? ¿En qué manera se contamina la antropología de la literatura?
Yo creo que lo interesante, lo instigante en esa relación es emprenderla sabiendo mantener las dos cosas articuladas, lo que significa diferentes. A mí no me atrae esa propuesta, digamos, posmoderna de incrementar el tenor poético de la antropología propiamente dicha. Lo que sí me parece interesante es saber hacer las dos cosas, porque, insisto, a fin de cuentas se trata de poner en relación una ficción, una invención de los otros y una invención nuestra. Muchas veces a muchos antropólogos los nativos les han preguntado en algún momento, bueno, nosotros llevamos ya meses contándote nuestras historias, ¿por qué no nos cuentas tú las tuyas? En cierto sentido, creo que lo que yo he intentado es contar aquí una historia mía, pues que responde a todas esas historias que he estado oyendo de los amazónidas durante todos estos años.
Pero en todo caso, tú no eres el protagonista de la novela.
No, 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 Dios me libre.
Bueno, pues yo creo que vamos a tener que dejarlo aquí. Como siempre, nos quedamos cortos de tiempo y otra vez vamos a escuchar brevemente un poquito de los Doors. Hasta otro programa. Gracias, Óscar.
Gracias a ti.
La Única Margen del Río está publicado por Algaida y ha sido finalista del primer premio Ciudad de Logroño. En sus páginas confluyen muchos temas, pero los tres principales son la Amazonia, la crisis económica originada por el pinchazo del boom del caucho y la vida de un personaje. Hoy hemos podido hablar con su autor. Muchas gracias a Óscar Calavia, que además es profesor de antropología en la Universidad de Santa Catarina en Brasil, y también a la profesora María García Alonso del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Nos despedimos ya hasta el sábado que viene. Buen fin de semana.